de Comodoro Rivadavia, que el último año, diría yo, o los últimos años, han tenido críticas desde distintos sectores, grupos de padres, de madres, de abuelos, incluso el Colegio de Abogados, por la dilación en algunas causas y por alguna irregularidad en el funcionamiento. Este tema ha llegado al Superior Tribunal de Justicia. Queremos saber cuál es el recorrido que sigue teniendo este reclamo desde parte de Comodoro Rivadavia, y es por ello que tenemos en línea a la doctora Adriana Ávila Torrente. Ella es una de las abogadas de Comodoro Rivadavia que está advirtiendo sobre esta situación de retrasos en los juzgados de familia de nuestra ciudad. Así que le damos la bienvenida a Adriana, Carolina y Natalia de este lado. Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, queriendo conocer algún detalle más de esta situación, ¿no? Sabemos que este reclamo que se ha visto plasmado en algunas manifestaciones e incluso en algunos comunicados ha llegado a oídos del Superior Tribunal de Justicia y queremos saber qué implicaría eso.
Sí, lo que implica es que en el mes de octubre del año pasado, aproximadamente septiembre-octubre, hemos comenzado con estos reclamos ya hastiados de que no tenemos respuesta respecto del Superior Tribunal de Justicia, porque no toma personal, contrata estudiantes que no tienen formación académica suficiente como para enfrentar los movimientos del juzgado, y realmente los jueces y el personal de planta no dan abasto. Uh-huh. Tenemos la misma cantidad, o teníamos la misma cantidad de empleados que juntando Trelew y Madryn, y tenemos tres veces más la cantidad de expedientes. Y si esto no lo ven, la verdad que así estamos. Uh-huh. Por otra parte, habían hace unos años, después de la pandemia, implementaron un sistema que se niegan a reconocer su mal funcionamiento, nunca funcionó. Entonces, esto es una cuestión política y nos afecta. Si vos tenés un inconveniente en cuestiones de familia, no podés esperar dos meses para que se resuelva. Uh-huh. Y no me refiero a que es falta de trabajo por parte de las personas que están en el fuero de familia. Es que no tienen gente. De aquella fecha, del 2020 a ahora, se fueron 10 personas, pero no fueron contratadas 10 personas. Y capacitadas estas 10 personas que están ingresando al sistema. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí.
Esta situación... faltaban antes más, faltan por lo menos, no menos de 20 personas al plantel que tienen ahora. Entonces... esto no se va a resolver.
¿Tienen conocimiento, Adriana, si esta situación afecta a otro juzgado de familia en otras ciudades de la provincia o es específicamente en Comodoro que está ocurriendo esto?
En teoría, en el resto de las provincias funciona muy bien. Uh-huh. En la práctica no es cierto, pero esto es el discurso que nos dicen. Uh-huh. Y más allá que fuese solo Comodoro Rivadavia, somos la ciudad más importante de la Patagonia. No nos preocupa que en otros fueros no funcione o funcione y en otras localidades funcione. Acá no, acá no funciona. Uh-huh. Esto llevó a una reunión con la diputada provincial, Andrea Aguilera, que lo tuvimos el 20 de febrero, donde estábamos invitados la gente del observatorio a la cual pertenezco, del Colegio de Abogados, miembros del Colegio de Abogados, jueces de Comodoro Rivadavia y el Superior Tribunal de Justicia. Y el Superior no fue, y los jueces no estuvieron autorizados a ir tampoco a esa reunión. Uh-huh. En esa reunión planteamos que la Oficina de Gestión Judicial del Fuero de Familia, como se llama ahora, no funciona, que es un órgano administrativo dentro de los juzgados, y el juez se ocupa de dictar sentencia, pero no de la parte administrativa. Entonces, como los atrasos los tenemos en cuestiones administrativas, le echaron la culpa a una persona. Y esto no es de una persona, es el sistema el que no funciona. Y no lo quieren admitir. Entonces siguen presionando a las personas que están ahí adentro, y la verdad que esto no es lógico, no es razonable. Trabajan 12 horas por día, trabajan en forma insalubre. Tomé conocimiento del año pasado, no tuvieron calefacción. No tuvieron calefacción. Tampoco tienen aire acondicionado con estos días de calor que hemos tenido. Trabajan a destajo, pero trabajan las mismas personas. Me explico, no toman nuevas personas, no toman gente que sepa trabajar o que quiera aprender. Entonces este sistema es parche, parche, parche. Uh-huh. Les mandaron una acordada, de la cual tenían 10 días para ponerse al día, algo imposible de hacer, porque no es que no quieran trabajar, es que no tienen con qué. Ahora, hace 2 días atrás, les mandaron otra acordada donde ordenaba a la Cámara, que es el Tribunal Superior a los jueces de familia de primera instancia, que uh-huh. hagan una auditoría.
Sí.
Para ver cuántos atrasos tienen, cuántos expedientes están pendientes. Yo después se los mando en copia las acordadas. Para ver a quién sancionan, pero esto no es a quién sancionan. No buscamos un culpable, lo que buscamos en realidad es que se suspenda esta oficina de gestión judicial, por lo menos en el plazo de un año, para ver cómo se organiza esto, que tomen personal, estas 10 personas que se fueron, que tomen personal, que capaciten al personal que vayan a tomar y que tengan un doble turno, como lo hace el juzgado laboral. El juzgado laboral toma gente o contrata gente o como fuere la relación laboral que tengan y trabajan desde las 3 de la tarde hasta las 7, 8 de la noche, 9 de la noche. Uh-huh. ¿Por qué no lo puede hacer el fuero de familia? Que hagan un doble turno, que maximicen los recursos humanos que tienen y ya está, pero no, así no podemos seguir.
Uh-huh. La respuesta fue una auditoría, pero la auditoría no conforma, digamos, porque no resolvería la situación de fondo. ¿Hay alguna posibilidad de reunión con el Superior Tribunal de Justicia? Al margen de esto que estuvieron ausentes, ¿no?
No, lo hemos solicitado. En teoría, nosotros, la primera reunión que tuvimos con el Superior fue cuando hicimos la manifestación, hicimos la marcha y todo lo demás, en agosto del año pasado. Vino gente del Superior y teóricamente nos íbamos a juntar en 45 días para ver cómo avanzábamos en esto y cómo había evolucionado en forma positiva esto y si era así. Pero después no pudimos juntarnos porque no tuvieron tiempo, porque no coinciden las reuniones, porque uno se tomó licencia, porque el otro está enfermo, porque. Acá estamos.
Uh-huh. Entonces, genera un impacto directo en el trabajo de abogados de nuestra ciudad, pero también en las familias que ven que sus causas se mantienen ahí estancadas, ¿no?
En los abogados, el gran inconveniente es que nosotros tenemos que sostener un expediente 2 años, 2 años y medio, cuando antes lo resolvíamos en 6 meses. Uh-huh. O sea que a nosotros nos afecta en nuestros ingresos. Y a los vulnerables, o sea, a las personas que defendemos, ¿cómo decirte? Ellas son víctimas del sistema. Todos somos víctimas del sistema. Pero, a ver, si yo denuncio un incumplimiento de la cuota alimentaria, por ejemplo, como me pasó ayer o antes de ayer, incumplimiento de la cuota alimentaria, porque tendría que verlo, o sea, en octubre tuve la audiencia, octubre 2023, y recién salió el oficio en febrero.
Sí.
El acuerdo fue en octubre, y el oficio de embargo de retención de cuota alimentaria salió en febrero. Esa persona que hizo el acuerdo debería haber pagado desde el momento en que se acuerda la cuota alimentaria. Sin embargo, no sucedió. Uh-huh. ¿Me explico? Sale en febrero, con lo cual esta persona lo va a empezar a cobrar en el mes de marzo, porque el oficio va directamente a la retención a la empresa empleadora. ¿Cómo le explico a la señora durante todos esos meses, que por supuesto se lo expliqué y todo lo demás, pero la señora pasó octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero sin cubrir la cuota alimentaria uh-huh. de sus hijos?
Muy bien.
Cuando habíamos acordado en octubre, cuando en otro momento, con el personal acostumbrado al trabajo, sabiendo lo que tiene que hacer, lo tenían 3 días. ¿Me puedo callar la boca? Uh-huh. No, como operadora del derecho de familia no puedo. Porque esto nos perjudica no solo a los abogados, pero los abogados tenemos otros recursos, si querés. La cuota alimentaria es lo que me preocupa. Uh-huh. Pongámoslos en un régimen comunicacional. Un papá que no puede ver a su hijo, un papá o mamá, ¿sí? No hablo de una cuestión de género. Digo, un progenitor que no puede ver a su hijo. Y lo intiman en febrero. ¿Y qué hicimos en estos 4 meses? O sea, las decisiones y las cosas que hacemos en cuestiones de familia es lo más importante que les pasa en la vida a las personas. Uh-huh. Porque vos podés tener un excelente trabajo, divertirte, pasarla bien, pero esto lo tenés en el corazón y en la mente las 24 horas del día. No dormís porque no resolvés lo más importante, que es tu familia. Uh-huh. A la espera, porque supongamos el superior no tiene recursos o no quiere tener recursos o no quiere reconocer sus errores. No. ¿Por qué nos vamos a callar la boca? No tiene que ser así. Todos tenemos que apoyar y ver qué vuelta le damos. Por eso se formó el observatorio. No para pelear, sino para acompañar y ver cómo resolvemos esto. Pero tampoco nos podemos callar la boca. No queremos parches, queremos soluciones. Y no siempre pasa por una cuestión de recursos humanos. En este caso sí.
Muy bien, doctora.
Y de voluntades.
Tal cual, de voluntades políticas. Le agradecemos mucho por este tiempo para la radio y seguimos a disposición.
Gracias a ustedes y, por supuesto, a disposición cuando me necesiten.
Un abrazo. Ahí estaba la doctora Ávila Torrente, a la espera de alguna resolución para los juzgados de familia de Comodoro.